bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión te traemos el mensaje Naamán, un pagano convertido al Dios vivo, por el pastor Eric Gómez.
Hoy queremos considerar una historia en el segundo libro de los Reyes, capítulo 5. La historia de Naamán, un pagano convertido en un adorador del Dios vivo y verdadero. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 19. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti esas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavara en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, ¿de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas? Porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Quisiera que consideráramos el pasaje bajo 3 encabezados. En primer lugar, miraremos una descripción impresionante. En segundo lugar, un proceder maravilloso. Y en tercer lugar, un resultado glorioso. Observemos nuestro primer punto, una descripción impresionante. Versículo 1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo. Se nos describe a Naamán con sus virtudes. Gran hombre ante el rey, tenido en alta estima, valiente guerrero, instrumento en las manos de Dios para ejecutar los juicios del Señor contra el pueblo de Israel. Estas cosas lo hacían digno de respeto y de admiración. Pero al final del versículo se nos presenta su debilidad, que llama nuestra atención. Tenía todas estas virtudes, pero era leproso. Era leproso. Allí está el defecto. ¡Qué contraste! Este hombre, guerrero, valiente, con toda la estima de su rey, era leproso, y esto lo hacía digno de lástima y objeto de rechazo. ¡Qué impresión! El general victorioso, con todo el favor del rey, valeroso en extremo, era un inmundo leproso. A pesar de poseer un gran potencial y de tener exaltadas cualificaciones, no somos más que unos miserables por causa de nuestros pecados delante de Dios. Al igual que Naamán el leproso, nosotros también hemos de reconocer, desde el más pequeño hasta el más grande que se encuentra en ese salón, de cualquier clase social, de cualquier nivel educativo, cultural, todos estamos infectados en todo nuestro ser. Nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad están dañadas, completamente corroídas por el pecado. En las palabras de Cristo en Juan 8:34, somos esclavos del pecado. Podrás mirarte con tus virtudes, podrás ser admirado y exaltado por los hombres, podrás ser brillante en tu carrera, pero esa realidad no elimina la realidad declarada por la palabra de Dios. Eres esclavo del pecado. A pesar de muchas virtudes, hay una realidad que no podemos quitar de nosotros. Somos miserables por causa de nuestros pecados delante de Dios. Y si la descripción de Naamán nos impresiona, también ha de impresionarnos nuestra descripción de miserables pecadores delante de Dios. ¿Y qué pasó con Naamán, ese general sirio que era leproso? Bueno, que en la providencia divina encontró ayuda para su mal. Y esto lo vemos en el segundo encabezado. Un proceder maravilloso. Y aquí vamos a estar cubriendo los versículos 2 hasta el 13. Y al considerar esta porción observaremos los medios diversos usados por Dios sabiamente para suplir la necesidad de Naamán. Así que vamos a estar mirando estos personajes y lo vamos a estar viendo como instrumentos en las manos de Dios, ordenados sabia y poderosamente por Él para lograr el propósito que ya Él tenía para con este hombre. Miremos en primer lugar la manera en que Dios usó una joven sirvienta, versículos 2 y 3. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Dios usa en una manera maravillosa a una jovencita sierva, esclava, en la casa de Naamán, para informarle acerca de lo que, de la ayuda que él podía recibir, la ayuda que él necesitaba para salir de su mal. Pero vamos a tratar de ponernos en el lugar de esta jovencita. Bandas armadas de Siria entran a Israel y la raptan. Y ella va como servicio a la casa de Naamán, el general sirio. ¡Qué providencia más maravillosa! Dios trabajando en su proceder sabio, maravilloso y hasta inexplicable o incomprensible para nosotros. teniendo todo control para cumplir su propósito, ¿qué hubieras hecho tú en el lugar de la joven sierva? ¿Qué podría haber estado en tu mente o aún en la mente de esta joven? ¿Cómo podría estar su corazón pensando triste, deprimida, de la manera en que la raptaron y la sacaron de su pueblo y la sacaron de su familia? Esta joven es un ejemplo de fe a copiar. Ella buscó la oportunidad para ser útil al reino de Dios en medio de sus circunstancias. Qué buen ejemplo de fe a copiar. ¿Qué tú hubieras hecho? ¿Qué tanto tú y yo vemos a Dios en medio de las circunstancias que nos acontecen? Qué maravilloso e incomprensible el proceder divino, moviendo a una joven de su pueblo a través de una situación muy difícil, raptada por una banda, para cumplir su propósito de informar a Naamán el medio que habría de ser utilizado para su cura. Miramos un segundo personaje, el rey de Siria, versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues Naamán. El rey de Siria aquí es usado como un instrumento de apoyo y favor para con él. Llama mi atención que el rey no tuvo una consideración política de la situación que le estaba aconteciendo entre las dos naciones. ¿No pudieran pensar en una posibilidad de ataque contra la vida de este hombre? ¿No podría ser esta una situación de ellos exponerse mucho, de tener que buscar la ayuda de un profeta, de un pueblo enemigo? ¿No sería esto tal vez hasta vergonzoso? Bueno, no vemos al rey de Siria poner obstáculo. No quiero exagerar el punto, pero yo no dejo de ver el favor de Dios inclinando el corazón del rey de Siria, facilitándole las cosas a Naamán. Los corazones de los reyes están en las manos de Dios y Dios lo inclina hacia lo que Él quiere. El maravilloso proceder de Dios. Pero no solo observamos el obrar de Dios en elementos externos como la joven sirvienta y el rey de Siria, sino que también miramos el sabio proceder divino trabajando en el corazón interno del mismo Naamán, hasta el punto de tomar el riesgo de su vida en un país enemigo. Nos lleva al siguiente personaje esto, el rey de Israel. El versículo 7 nos dice la reacción del rey de Israel ante las cartas que le envió el rey de Siria. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. ¿Cómo lo toma el rey de Israel? Como un asunto político. Hay un problema de enemistad entre las naciones. El hombre me está tendiendo un gancho. ¿Esa es la idea? ¿No vemos a Dios allí obrando también en la mente y el corazón del rey de Israel? Sí, es verdad que este hombre, el rey de Israel, debió haber estado apercibido de que había un profeta en Samaria que le había hecho bien a él en su reino. Este hombre tenía ejemplo muy claro y muy cerca en tiempo para recordar que sí, que en Israel había manera de que este hombre fuese curado de su lepra. Pero él estaba más preocupado por los asuntos de la nación. Y esto lo llena de temor y no recordó al profeta. Y así pasamos al instrumento especial de Dios, el instrumento ordenado por Dios para de una manera especial tratar con Naamán y su problema, con Naamán y su lepra, el profeta Eliseo. Versículo 8 hasta el 10. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Este instrumento especial en las manos del Redentor nos da aquí un claro mensaje, en primer lugar, de la clara convicción que él tenía del rol que Dios le había dado en Israel. Que venga y sabrá que hay profeta en Israel, que el Dios de Israel se manifiesta a través de su siervo escogido. Estaba muy claro de lo que era el rol que Dios le había enviado a hacer en Israel. El profeta estaba actuando en obediencia y sumisión a la ley divina. Pero no solamente ello, sino que también comunicó fielmente la palabra de Dios a través del mensajero. Ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. A la vez que con su proceder le dio una clara lección de humillación que era necesaria y apropiada para recibir el don de Dios. Instrumento escogido por Dios, su profeta. El medio esencial que usa el Señor en el cumplimiento de su propósito salvador, su palabra. La actitud apropiada para recibir y apreciar la gracia de Dios, ser humilde. Y esto nos lleva al personaje siguiente, Naamán. Versículo 11 y 12. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán ya tenía establecido en su mente cómo era que el profeta de Dios debía sanarle. Él lo había dicho para sí, lo había calculado, y como la cosa no le salió como él lo había calculado, se enojó, se llenó de ira. Está poniendo su preferencia por encima del dicho de Dios. No es como nosotros querramos, es como Dios ha dicho en su palabra. No hay ninguna otra manera para ser limpiado de la lepra del pecado que ser lavado con la sangre de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. Él es el Redentor. Cristo es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no hay otro. Naamán, las cosas se le habían facilitado en la providencia divina. Este hombre había llegado al lugar y a estar con el instrumento que Dios habría de usar para cumplir su propósito salvador. Y es aquí que el mayor obstáculo lo presenta el mismo Naamán. Conclusión de Naamán: se fue, se volvió, dice el texto. Y se volvió y se fue enojado. El enojo nos hace hacer locuras. Cometemos locuras y desvaríos enojados, airados. Y este hombre se olvidó de su gran necesidad. La lepra continuaba en él. Y entonces él se va enojado, airado, porque las cosas no se habían hecho como él entendía. ¿Cuánto nos parecemos nosotros a Naamán? ¿Cuán familiar es este detalle de Naamán para aplicar a nuestras vidas? Pero Dios en su abundante gracia, en su proceder maravilloso, no dejó a este hombre según su parecer, en su propia ignorancia y su mala actitud, sino que Dios procedió a usar otros instrumentos y usa a los criados de Naamán. Versículo 13. A su criado se le acercaron y le hablaron diciendo: padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Estos hombres, con argumentos sencillos, con argumentos racionales, trajeron a Naamán a la cordura. Naamán vuelve en sí. Piensa en lo que ellos están diciendo. Si tú eras capaz de hacer lo mayor, ¿no va a ser lo más sencillo? Qué bueno es el Señor que no nos dejó en nuestras locuras y nuestros desvaríos. El proceder maravilloso de Dios. Esto nos lleva a un resultado glorioso. Nuestro tercer punto, un resultado glorioso. Irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Naamán obedeció el dicho de Dios y se efectuó milagrosamente el cambio. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Este hombre tuvo un cambio externo en lo físico. Dios hizo el milagro. Su carne fue restaurada completamente y fue limpiado. Pero el cambio de Naamán no fue solamente en el aspecto externo, sino también que hubo un cambio interno en el alma. Su corazón fue transformado, y este hombre, de ser un pagano, vino a ser un adorador del Dios único, vivo y verdadero. Versículo 15. Y vino al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino es en Israel. La gracia de Dios se manifestó abundantemente en este hombre y lo convirtió de ser un pagano en un adorador del Dios vivo y verdadero. Hubo transformación en lo físico, en lo interior. Naamán volvió a Siria justificado por la gracia de Dios en Cristo. ¿Y qué aprendemos de esa historia? Bueno, hay 2 cosas. En primer lugar, nosotros debemos aprender lo que aprendió Naamán. ¿Qué fue lo que aprendió Naamán? Que el Dios de Israel es el Dios vivo y verdadero, que no hay otro Dios fuera de él. Ese es nuestro Dios, es el Dios a quien adoramos. Ese es el Dios que manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Este es nuestro Dios, y nosotros, como adoradores de él, nos postramos delante de él y le adoramos, agradecidos a él por la salvación que nos ha dado, continuamente, con el gozo de nuestra salvación, con un cántico nuevo en nuestros labios. Aprendemos con Naamán a convertirnos en verdaderos adoradores del Dios vivo y verdadero. Aprendemos también de esta historia que Naamán se convirtió en un modelo más de la gracia de Dios en la historia de la redención. Lucas capítulo 4. Un modelo más en la gracia de Dios en la historia de la redención. Versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. El Señor Jesucristo estaba en Nazaret, y en medio de estar en una sinagoga compartiendo la palabra, abrió el libro del profeta Isaías, le dijo a ellos que hoy entre ellos se había cumplido esa profecía que se había leído. Y mirando sus mentes y viendo sus corazones, como el Señor lo conoce todo, entendió que ninguno de ellos le estaba creyendo. Y aquí que el Señor le trae aquella historia de la viuda de Sarepta con Elías, y ahora también a Naamán, el sirio leproso, que fue sanado por el profeta Eliseo. Y había muchos leprosos en Israel, pero ninguno se acercaron al profeta. No usaron el medio que Dios había ordenado. Despreciaron lo que Dios le había dado. Naamán, un modelo de la gracia de Dios en la historia de la redención. Un sirio pagano convertido en adorador de Dios. Y muchos en el pueblo de Israel, con las escrituras, con los siervos y los profetas de Dios, no se convirtieron en verdaderos adoradores del Señor. Naamán, en un punto, en la historia de Dios, la historia de la redención. El Señor Jesucristo habló de Naamán en su tiempo, cuando esa historia había pasado cerca de 800 años. 2000 años después, estamos nosotros hablando aquí de Naamán, el sirio leproso que fue convertido en adorador de Dios, como un modelo de gracia en la historia de la redención. La historia de la redención aún no se ha terminado de escribir. Y la historia de Naamán nos lleva a sembrar con esperanza. Esta historia nos anima y nos estimula a continuar usando aquellos medios ordenados sabiamente por Dios, que manifiestan su poder, su gracia, su sabiduría, su paciencia, su amor, su misericordia, para completar su pueblo. Cristo vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Su pueblo se completará. El pueblo redimido llegará. Ese pueblo, en la mente de Dios y en el proceder maravilloso de Dios a través del tiempo, hasta ser completado. Había muchos leprosos en Israel en aquel tiempo que no vinieron al profeta. Pero en el tiempo de Cristo, algunos leprosos vinieron y se acercaron al Señor. Y yo quisiera decirte en esta hora que imites a aquel leproso que se acercó a Cristo, que le dijo, postrado, le rogó, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Ven con la lepra del pecado. Ven con la lepra de tu pecado. Reconoce que tú estás infectado. Mírate, mírate en tus pensamientos. Mírate en tu corazón. Mírate en tu hacer. Mírate en lo que dejas de hacer. Has violentado la ley de Dios de múltiples y diversas maneras. La lepra del pecado te tiene infectado por completo. He aquí ahora, acércate a Cristo y ruégale, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Y te aseguro por la veracidad de la palabra de Dios, amparado en la realidad de que Cristo es aquel que manifiesta abundante misericordia, que el Señor con poder puede tocarte y limpiarte una vez y para siempre, y convertirte en un adorador del Dios vivo y verdadero. Clama al Señor. Él no echa fuera a ninguno que viene a Él. Que el Señor tenga misericordia de nosotros.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.